palabra emprendimiento no deja de coger fuerza entre los jóvenes españoles. La alta tasa de desempleo en este sector de edad pues impulsa a que cada vez sean más los que se muestran interesados por la opción del autoempleo. Pero lo cierto es que aunque este interés vaya en aumento, no son tantos los que terminan por llevar a cabo su idea. Emprender llega a asustar y el principal motivo es la falta de información y la descentralización de los organismos a los que se tiene que acudir para poder empezar a poner en marcha tu negocio. Lo más complicado, pues a la hora de comenzar a ofrecer productos o servicios son todos los pasos burocráticos y legales que dar. No se para de ir de un sitio para otro, de pedir licencia, de rellenar impresos. Debería existir quizá un organismo general que te orientase y un mismo lugar donde se pudiera gestionar todo el papeleo. Quizá el paso que más quebradero genera es encontrar la información sobre cómo construir tu negocio. En principio hay oficinas, hay gente especializada y formada, hay expertos en la materia, pero cuando llegas allí únicamente hay una persona que ni siquiera sabe exactamente la información que tiene que facilitarte. El desconocimiento de los trámites es precisamente uno de los motivos por los que los jóvenes deciden dejar de lado su carrera en el emprendimiento. Y así lo muestra la última encuesta de Adecco sobre jóvenes emprendedores. El primero, ¿por qué abandonan su idea? Pues la falta de dinero, realmente. Y si no fuese por la ayuda de las familias a la hora de prestar dinero, hablar ante los bancos, no saldrían muchos proyectos adelante. Digamos que el 76,6, según este estudio sobre emprendimiento de Adecco, denuncian que si existieran más ayudas para emprender resultaría más viable. Y uno de los principales problemas de las ayudas existentes, además de su ineficiencia, es que generan, sobre todo, mucha desconfianza. We'll be right back. Pues muy buenos días desde aquí del campus de San Juan, de la UMH. En Radio UMH ya sabéis que estamos aquí dando el follón jueves sí, jueves no. Y bueno, hoy empieza uno de los primeros, el primer cuatro, ¡ay! ¿Cómo estoy hoy? El primero de los cuatro programas que hay de la programación de verano en Radio UMH, que sabéis que vamos a estar pues junio y julio aquí dando un poco también pues la bataca y la barratraca, o como se diga, que ahora no, se me ha ido mucho la olla, que como claro, como estamos medio en estos programas veraniegos, pues yo tampoco he venido demasiado puesto en lo que tenía que hacer. Pero bueno, a ver, he traído por aquí a unos estudiantes, bueno, un estudiante y dos egresados ya de fisioterapia. Y hoy, pues el tema de debate que tenemos preparado o el programa va sobre todo en cuanto a emprender en fisioterapia, pero sobre todo para que nos cuenten un poco pues la experiencia que tienen estos chavales de haber emprendido, porque en el fondo, pues, aunque aquí hay alguno que tendría que haber salido el año pasado, pero bueno, pues, no sé, alguno de por aquí. ¿Quién será? Y bueno, llevan ya un año dándole vueltas a toda la idea. Previamente ya tenían también un trabajo hecho y bueno, os voy a ir presentando pues a los responsables de PhysioKit, que es una empresa pues de nueva creación. Ellos se definen como fisioterapia 3.0, es una fisioterapia deslocalizada en la que pues se van incluyendo pues conceptos nuevos en cuanto a la manera de gestionar negocios en salud y en general pues el resto de negocios, ¿no? Un poco fuera de grandes infraestructuras, grandes gastos y todo esto, y a partir de ahí pues intentar pues autoemplearse, ¿no? Os voy a ir presentando. El primero al que quiero dar paso es Víctor Joaquín Navarro González, @victorito92 en Twitter. Muy buenas, Víctor.
Hola, buenos días, Paco.
Vale, él es alumni UMH, el estudiante estudió fisioterapia aquí, terminó hace un año en el primer curso de grado que salió de aquí de la universidad en fisioterapia. El siguiente compañero es Sergio García Abril. Muy buenas.
Buenas noches, Paco. Buenas noches, chicos.
Buenas noches. No, tú todavía no te has levantado.
No, ya.
Estamos fatal hoy.
A ver,
bueno,
¿cómo iba eso?
SG Fisio en Twitter, @SGFisio. Y luego, pues, Carlos González, que cuando deje de llorar de la risa, pues, Carlos González Pérez.
Hola.
Que es estudiante de entre tercero y
sin
cuarto
prisa,
de fisioterapia, todavía está ahí terminando. Y nada, también forma parte de la empresa. Muy buenas.
Hola.
Ya. Hola. Te has preparado y todo, ¿no?
Estoy ya.
Vale, genial. Vale, pues el tema de debate o el título del programa hoy es pues PhysioKit, emprendedores en fisioterapia 3.0, ¿no? Y en la web de la UMH. Lo primero, pues no sé, me gustaría que me explicarais un poquito cómo habéis llegado aquí, porque en el fondo ahora hablaremos un poco a lo mejor de ese evento de emprendimiento que estuvimos en Madrid por ahí dando el follón. Una de las cosas que se decían ayer era, pero bueno, ¿cómo vais a montar una empresa nada más salir de la carrera? ¿Cómo se os ocurrió todo esto?
Pues, bueno, todo empezó hace ya 2 años largos, 2 asignaturas, realmente, y bueno...
¿La de fundamentos? Con
sí,
lo de,
dos no, tres ya, ¿eh?
Tres, ¿no? Es. Claro, con lo de costaleros y tal, lo que claro. La idea aquella que tuviste...
Justo, empezamos con la idea de los costaleros... Hace ya justo, pues eso, 3 años y algo, y nada, vimos que podíamos conjuntarnos bastante bien. Era un grupo más amplio, éramos 5 personas, y bueno, por cosas de la vida, pues hay 2 que se han ido cayendo por el camino.
Sí, lo que a veces decimos, ¿no? Como los Beatles, ¿no? Que hay un quinto Beatle por ahí y tal, y luego se han ido cayendo algunos.
Aquí resistimos.
Sí, es normal.
Y luego ya el siguiente año empezamos con la coña, ya viendo lo que íbamos a hacer cuando saliéramos, que si hacer una empresa, que si hacer una clínica, que si irnos a Santa Pola. De hecho,
¿sabes? Fisiopola.
Fisiopola o Pola Fisio, era un nombre muy original, y nunca he visto en Santa Pola. Y pensamos Santa Pola porque dijimos, ahí no hay nada, y de hecho es que eso, no hay nada. Pero bueno, luego pues ya van madurando las ideas... Vas viendo quién puede entrar, quién no puede entrar, cómo encajamos mejor como grupo. Y fue salir el año pasado y yo, que soy un culo inquieto, pues dije, bueno, algo aquí tengo que hacer algo. Y gracias a Iñaki, que ya estuvo aquí en el programa, también...
Iñaki Mayoral, ¿no?
Sí.
Es el responsable de Youth en Alicante, si no me equivoco.
Subordinador.
Justo es estudiante aquí de Miguel Hernández también, está en farmacia. Y me dijo, chico, preséntate a Youth... Haz esto, haz aquello, y ya tenía varias cosas en mente y me presenté con una idea. Y al final, estando allí, vi que esa idea a lo mejor aún no era demasiado pronto y volví a llamar al equipo a Carlos y a Sergio y dijimos, mira, aquí hay que hacer algo. A todo esto, yo todavía creo que aún estamos en las prácticas de TM3. Por ejemplo, yo soy que a Sergio estando en prácticas.
El año pasado.
Bueno, para la gente que no sepa qué es TM3, que parece un explosivo en fisioterapia, es terapia manual 3.
Y estamos todavía en práctica, aún no hemos hecho ni el examen final de carrera y estamos pensando en eso.
Muy bien.
Exacto. Víctor, me recuerdo que me comentó de aquello de Youth. No sabía exactamente en qué consistía y me dijo, yo quiero juntar de alguna manera la fisioterapia y alguna aplicación, algo de tema móvil. ¿Te acuerdas que me hablabas un poquito de aquello? Y cuando empezamos a darle vueltas dijimos, ¿y por qué no llevamos todo nuestro potencial que estamos desarrollando durante estos años a esa serie de servicios? Queríamos hacer y nos tiramos adelante. Empezamos, como bien ha dicho Víctor, con el programa de Youth. Aún recuerdo pues, las primeras veces que nos acercamos allí, todos los martes. Aquello era un mundo nuevo. Mucho plan de negocio, un plan económico, hablar de presentaciones, comunicación. No sé, quizás aquello nos llegó. Estaba chulo, era un tipo de competencias que quizás no habíamos desarrollado plenamente durante toda la carrera, salvo en diferentes partes. Y nos gustó, simplemente empezamos a formarnos un poquito en aquello, a dedicarle mucho tiempo al principio, mucha ilusión, muchas ganas, muchas ideas, que luego al principio, vamos, no había manera de fusionarlas. Queríamos hacer todo.
Claro.
Sí.
Al principio. Era,
hombre, porque ¿cómo no vas a hacer todo si tienes el mundo delante, no?
Exactamente. Y así empezó un poco todo con el programa Youth. Estuvimos eso, dedicando un verano bastante intenso, muchas risas, muchas peleas también, ¿verdad? Pero sí, cosas de las que luego se aprende.
Por culpa de Víctor.
Se aprende mucho.
No, bueno, porque Víctor es muy pejiguero, seguramente, muy puntilloso. Aquí, como cada uno tenéis una personalidad diferente.
Sí, también
y
eso pues.
Nos complementáis bien, ¿no?
Sí, ese complemento de las diferentes actitudes y que tiene cada uno el mismo dentro del equipo. Y así estuvimos aprendiendo pues una barbaridad. Muchas gracias también esto a Iñaki, que todavía desinteresadamente sigue ayudándonos y colaborando con nosotros. Y ahí llegamos a la presentación de PhysioKit en Youth. ¿Os acordáis de aquello?
Sí, en septiembre, octubre. PhysioKit no era nada todavía. Era una idea.
¿Os acordáis de eso de una absoluta y era nada?
Claro, encima innovando hasta en las... Las presentaciones, ¿no? Que es un poco el caballo de batalla que tenéis.
Bueno, sí, eso de siempre.
Porque en el fondo, bueno, después de Youth también estuvisteis en la maratón de empresas de aquí de la UMH y también estuvisteis presentando realmente por la misma idea, supongo que ya con retoques después del tiempo pasado de Youth.
Sí, quizás el maratón, perdona Paco, el maratón fue una manera de decir, vamos a rematar un poquito la idea de negocio, vamos a darle un toque más y meternos en otro fregado totalmente diferente, a ver qué tipo de gente conocemos y volver a realizar esas presentaciones, sobre todo a la hora de comunicar. Al principio cuando estábamos en Youth la idea empezaba a crecer, empezaba a coger forma, pero nos dábamos cuenta que incluso todavía nos costaba decir que era PhysioKit al principio. Había muchos problemas en aquello.
Bueno, Carlos, sabes que te va a dar mucho el follón si da golpes en la mesa.
No, yo también estoy en programas de radio.
Y te da mucho el follón. Tum, pum. No, claro, sí que la expresividad en la radio, pues la verdad que hay que intentar controlarla.
Bueno, en definitiva, o al menos por mi parte, cuando estaba terminando fisioterapia y hablábamos con Víctor en esto de las prácticas en terminar, yo reconozco que estaba totalmente perdido. Siempre pues tienes muchas ideas. Me gusta esto, me gusta lo otro, ¿qué voy a hacer ahora? Simplemente quizás me metí en este follón porque no quería continuar haciendo lo mismo que al menos hacía todo el mundo. A veces me he preguntado que por qué me tengo que esperar X años, X tiempo más para seguir formándome, seguir gastando mi dinero. Ojo, en ningún momento renuncio de formación. Por supuesto, lo que defendemos siempre es esa formación continua, pero quizás esto vimos que era una manera de seguir formándonos, seguir especializándonos en diferentes aspectos, pero directamente haciéndolo.
Sí, bueno, coger experiencia de lo vuestro directamente haciendo lo vuestro, ¿no?
Sí,
que no hay por qué tampoco esperar.
Claro,
o sea, hay gente que no esperará, hay gente que esperará, hay gente que nunca lo hará, pero directamente cada uno supongo que tiene su momento, ¿no? Por eso que se hablaba mucho que fue un comentario bastante interesante en este evento de emprendedurismo, era Fisioempresa, ¿no? El hashtag, organizado por Fisiogar y tal, ahí en Madrid, cuando estuvimos pues varios estudiantes y estuvo ahí PhysioKit, gente también de Alcalá, y allí pues el tema recurrente también en cuanto a eso, o la resistencia que había de las personas que estaban enseñando sus negocios emprendedores o innovadores, que a lo mejor llevan ya de 5 a 7 años funcionando, era ese nombre, pero ¿cómo vas a emprender? sin tener experiencia previa, ¿no? Pero claro, las spin-off de las universidades salen así, salen sin supuesta experiencia previa, o sea, van cogiéndola sobre la marcha con el apoyo, pues un poco de las instituciones, que pues lo que hay, tampoco sí. No sé si es muy bueno, muy malo, simplemente es lo que hay y se puede llegar a aprovechar, porque luego las visiones de cada cosa son de cada uno. Pero bueno, vamos a ver, entonces, ¿creéis que la acumulación de emprendedores, por ejemplo, lo que decís en Youth, ese juntarse varias personas fuera de lo que es la media de la sociedad en emprendedurismo, que están pues ladeadas en la campana de Gauss así hacia la derecha en cuanto a que son personas más inquietas, ¿creéis que el juntaros entre todos potencia todavía todas las ideas más? ¿O simplemente se crea competitividad, competencia y obviamente pues descarnizamiento?
Yo creo que al final Youth sí que se convirtió en... Éramos amigos todos realmente, sí, siempre están los típicos piques, los típicos tal, pero al fin y al cabo, incluso esa competencia es buena porque te ayuda a mejorar y decir, hostia, lo que ha hecho él me gusta, yo quiero hacerlo igual, o yo quiero eso, incluso mejorarlo. Es decir, hay ese ambiente de coworking, de colaboración, pero al mismo tiempo esa competición, competición ayuda a crecer también como empresa.
Fíjate, conceptos que no habríais escuchado hasta que llegasteis allí, ¿no? Lo de competición...
Bueno, la competición te lo escucha a ti.
Ah, bueno, pues, pero a ver, pero independientemente, vamos a pensar que el fundamento de fisioterapia no existe o nunca ha existido, realmente no son conceptos que se suelan escuchar demasiado en las universidades en principio, digo yo.
No, porque la verdad es que... Cuando entramos en Youth, nosotros sabíamos mucho de fisioterapia, todo lo que dimos en la carrera, pero no teníamos ni pajolera idea de montar una empresa. Y una vez que ya te vas metiendo, sobre todo en Youth y en sitios de creación de empresas y tal, te das cuenta de que, bueno, que tú puedes saber mucho de fisioterapia o de, no solo de fisioterapia de tu campo, ¿no?, en el que tú quieres hacer una empresa, pero sin embargo necesitas saber también control de cuentas, marketing, diseño. Tienes que también tener toda una base de cosas, de cómo saber manejar una empresa, de cómo saber publicitarte.
Son herramientas profesionales.
No te lo dan en ningún lado.
Pero, bueno, a ver, yo muchas veces he criticado el propio sistema educativo en las universidades, que se da demasiada formación técnica y muy poca formación social o formación sobre cómo puedes llegar a desarrollarte después, porque obviamente es como que salís siendo una navaja suiza, pero no sin cerebro, ¿eh? Pero sí simplemente sabiendo hacer muchas cosas, pero luego... a la hora de poder llegar a seguir vuestras propias ideas, pues obviamente hay que volver a empezar a formarse, o sea, y se podría hacer de una manera un poquito más integrada, quizá. Y bueno, esa es la crítica que yo le hago, pero bueno, que siempre todo está por mejorar.
Acabamos hablando de esas otras competencias que no tenemos ahí. Yo, hablando del tema de las lanzaderas de emprendedurismo y demás, quizás si las dos experiencias que hemos pasado, desde empezar con Youth y acabar por el maratón de empresas de la UMH, ha sido positivo en todos los aspectos. Yo le recomendaría a cualquier persona que todavía tiene esa pequeña idea en mente o que no termina de definirla, de animarse, que es una formación complementaria fantástica. Quizás a mí, yo me quedaba con Youth, más que nada por lo que ha comentado Víctor. Nos juntamos un grupo, podríamos decir reducido, y se formó un ámbito muy familiar. Como siempre he comentado, pues diferentes grupos, pero es lo que quizás más me gustó de aquello. El maratón de empresas UMH, quizás, pues al estar un poquito más masificado, perdí un poquito en ese aspecto. Pero de todas formas, la formación impecable, mucha formación, diferentes aspectos y lo que no tenemos cuando terminamos aquí, cuando salimos.
Pues nada, y además estuve dando yo de follón también en un seminario, ¿no?, hablando de innovación. Bueno, sí. Estuve rompiendo cocos por allí directamente. ¿Cómo visteis de qué diferencias le veis al Youth y a la maratón de creación de empresas de aquí de la universidad? ¿Diferencias estructurales, sistémicas, de procedimientos, de resultados?
A grosso modo, en la cantidad de gente. Quiero decir, la personalización. Aquí sí que tenías un tutor por persona, no por varias personas.
Pero eso en Youth, ¿no?
Sí, en Youth, sí, perdón, sí, en Youth. En Youth era un trato mucho más personal. También mucho más tiempo, eran 7 meses de formación. Yo siempre lo digo, es un MBA, es como un máster. Para mí Youth fue como un máster, una cosa que yo no había hasta ahora, y fueron 7 meses de formación y aprendí pues, desde marketing a gestión de empresas, cómo crear una empresa, qué organismos tienes que dirigirte, fiscalidad, financiación, todo. Y no sé, yo a grosso modo la diferencia que veo es esa, porque luego a nivel de formaciones, incluso Algunos formadores sí que era verdad que se repetían. Sí que había cierta, pues repetición de lo mismo que estaban dando las clases.
Es que tampoco hay tantísima gente que se dedique un poco a esto, porque la verdad que no es un mundo que te dé ni demasiado dinero en cuanto a formación, en emprendimiento. Ni demasiado dinero ni demasiados recursos, simplemente te facilita contactos y posibilidades de hacer cosas, más que otra cosa. Y ahí tienes que volver a crear.
Al final es eso, contactos, hacer contactos, conocer gente. En parte nos apuntamos ya después a la maratón por ese motivo, por seguir haciendo contactos, por seguir conociendo gente y por pulir un poco más la idea, aunque ya estaba muy, muy pulida, que de hecho desde entonces hasta aquí no hemos cambiado nada realmente. A lo mejor la web un poco, pero
la web. Y darle mucho más movimiento. Yo estoy con Víctor, la masificación quizás es lo único punto negativo que le pondría yo al maratón, porque la formación ha sido bastante buena. También estuve yo personalmente un tiempo en el curso de iniciativa emprendedora que organizaba la EOI, la Escuela de Organización Industrial, colaboración con la Miguel Hernández, que me pareció también una formación exquisita, muy bien organizada, pero quizás demasiado rápido y en muy poco tiempo. Uh-huh. Eso, pues hablando, al final estamos hablando de recursos temporales y quizá pues Youth nos ha llegado por eso, por esa formación continua durante muchos meses y prácticamente siendo un máster.
Yo creo que la diferencia entre el Youth y la maratón de la UMH es, en la maratón de la UMH los que exponían subían a un atril, subían arriba a una tarima, y en el Youth estaban simplemente a tu lado.
O sea, que a lo mejor
te llevaban más de la mano en el Youth, te iban más dirigiendo, pero yo creo que eso también está más bien enfocado a la masificación.
Bueno, es que supongo yo que cada uno a la hora de poder organizar este tipo de cosas, supongo que intenta hacerlo desde donde sabe, de donde puede, de los recursos. Y en Youth sí que yo he estado tanto en seminarios de la maratón como el seminario de Youth al que me invitasteis. Y sí que es cierto que era más cercano, era una salita más pequeña, estábamos todos en círculo, era todo como que el ponente estaba ahí hablando casi, tenía a mano yo cada vez que hablaba a cualquiera, ¿no? Y sin embargo, pues las instalaciones, por ejemplo, en las que se va haciendo todo en la maratón son más grandes, y al final lo acaba siendo el atril, bueno, que es el escenario que hay en el edificio de Quórum 5, si no me equivoco. Entonces, pues es un poquito más. Son dos cosas diferentes, porque podéis llegar a estar en los lugares donde tengáis que exponer vuestras ideas o colaborar con gente en ese modo tipo Youth, o en modos en los que tengáis que estar en un atril o en un lugar elevado explicando lo que tenéis que hacer o lo que vais a hacer o cuál es vuestra idea o qué es lo que vendéis, ¿no? Entonces, pues en el fondo yo creo que todo enriquece. Pero bueno, de todos modos, alrededor de todo esto de emprender y tal, ¿dinero tenéis o vuestros padres son ricos o cómo es esto? Pero claro, estábamos hablando de que el problema era el dinero. ¿Cómo lo estáis solucionando este tema?
Pues cada vez que llama el del Sabadell, le colgamos el teléfono.
Sí. Ah, que el planico de... No, directamente, quizás una de las claves por la que decidimos iniciar el proyecto era, aparte de que es un modelo que sigue una filosofía que nos gustaba a los tres y que queremos seguir desarrollando, es esa inversión cero, al principio. Esa reducción de al menos de unos costes fijos, máximamente reducidos, que te pueda permitir a iniciarlo. Y sobre todo, bueno, ya que estamos hablando mucho de las lanzaderas y de los programas estos de emprendimiento, aquello que se conoce como el método Lean Startup, ¿no? Que dicen el producto mínimo viable, que sácate un producto, crea una cosa, pruébala cuanto antes, falla cuanto antes y retócala. Pues yo también pensamos que quizás esta sería la mejor manera de empezar a probar esos productos, esos servicios, ese método que queremos utilizar, sin tener prácticamente un solo duro.
Nada, cero. Claro. El apoyo de nuestros padres de poder seguir viviendo en casa sin que nos echen.
Bueno, de todos modos, en el fondo eso lo hemos hecho todos, ¿eh? Pues un poquito, aunque sea más o menos tiempo, lo hemos estado haciendo. Cuando hablamos del dinero, porque obviamente es uno de los principales problemas que yo hablaba al principio en esta intro, antes de escuchar, por cierto, al grupo que no he mencionado, que se llama Revenge, y el tema era Good Shot, que son franceses, esta canción es del 2007 y el álbum del que se ha sacado es Fest of Revenge, y bueno, como sabéis, siempre Creative Commons y todo este tipo de cosas en los programas que yo hago. El tema del dinero que yo os comentaba, que era uno de los problemas, los papeleos, si queréis ahora nos metemos. Pero el tema del dinero, yo he hablado o he dicho que vuestra empresa es una empresa deslocalizada, no tiene un lugar fijo, no tenéis un lugar donde reuniros pagado por vosotros, sino que os vais Supongo que a un bar, tal, como...
Conocemos todos los bares de la provincia de Alicante.
Sí, todos los bares, ¿no?
Todos.
Muy bien, pues son buenos sitios de networking. Y luego, obviamente, tratáis, no tratáis en lugares propios vuestros tampoco, ¿no? O sea, eso puede llegar a hacer que el emprendimiento fuese más fácil, porque hay muchos sitios, la verdad que hay muchos sitios en desuso o que están infrautilizados a nuestro alrededor y que se pueden aprovechar sin necesidad de tener infraestructura propia, con lo cual el dinero para emprender es menor, ¿no?
Esa es nuestra filosofía, total y absolutamente esa. No usamos un espacio fijo nuestro, estamos usando también eso, lo que dices tú, espacios infrautilizados, que al final tú hablas con las instituciones y te los prestan encantados, a lo mejor lo típico de, bueno, si son 35, pues 10 euros para la asociación, ¿no? O una asociación de vecinos. Pero quitando eso, en realidad es eso. No tenemos un coste de un alquiler, no gastamos, como mucho en gasolina.
A gasolina.
Gasolina.
Y las cremas.
Y ya está.
Sí, bueno, lo que es el fungible, el transporte, vuestro uniforme, si es que vais llevando, ¿también lleváis uniforme personalizado?
No, aún no. Estamos mirándolo, pero aún no.
Bueno, es que como te vistes es una cosa muy importante. O sea, vais nada más que teniendo los gastos típicos, bueno, el autónomo tal, la creación de la empresa, todo eso lo que hace es que, obviamente, vuestros precios tampoco serán tan caros como podría llegar a ser el precio por un mismo servicio de una clínica, ¿no? Que es la referencia en cuanto a fisioterapia. Claro.
Quizás en este método, por una parte, lo que son los tratamientos a nivel individual, asistencia a domicilio, apostamos por la teleasistencia. Y luego, pues, los servicios que ofrecemos en centros comunitarios, empresas, clubes en colaboración, en servicios grupales, como pueden ser fisiopilates u otros tipos de servicios o cobertura de eventos deportivos. Todo esto, eso, sin ningún coste fijo por tener esa sede. Y luego, al margen, pues, por supuesto, el principal objetivo, cubrir esos gastos de constitución, esos gastos de autónomo al principio. Y a raíz de ahí, seguir con el plan económico y trabajarlo adelante.
¿Qué ibas a decir, Carlos? ¿Iba a hacer alguna cosa así?
No, que iba a decir que, bueno, que es que también tampoco es que tenemos dinero para montar una clínica. Yo creo que de los que estamos aquí nos gustaría tener todos los nuevos juguetitos que van sacando, las ondas de choque, las no sé qué, tal. Pero que también... Y la Indiva, bueno, a mí me gustaría tener un local enorme y tener ahí todos los juguetitos y venga, tal. Pero claro, o sea, hay que empezar así, poquito a poco y... Y bueno, y a lo mejor en un futuro, cuando ya
se verá, claro.
A lo mejor tipo, tenemos ahí...
Tipo Stark Industries, ¿no? Industrias.
Claro, una cosita así.
Que puedas decirle a uno, mira, tal, mira, te voy a hacer una intervención así y tal, y ya estás haciéndola dentro del ordenador, claro.
Claro.
Con esas esos hologramas que acaba saliendo en la peli y tal. Eso sería genial, ¿no? Contadme un poquito cuál es vuestra idea del 3.0 en cuanto a la intervención en fisioterapia, porque también es otra de las bases, ¿no? Empresa deslocalizada y fisioterapia 3.0, aunque estáis haciendo muchas actividades presenciales, pero ¿en qué ámbito o en qué sentido os movéis dentro de ese 3.0 que llamáis?
Pues esa
después,
fue la...
Después sí, de que yo luego te acabo diciendo, hombre, el 3.0 es parte de eso, sí, pero sí. Luego no lo es.
Sí, bueno, también eso, por supuesto, por una parte, aquella, pues esa comunicación y ese sistema de crear un ecosistema al menos de comunicación con tanto como tus clientes como también pues en ese entorno, esa visualización ahora mismo con todo el tema de las nuevas herramientas que tenemos, principalmente nosotros decidimos llamarle fisioterapia 3.0 por la incorporación del uso de las nuevas tecnologías. Pensamos que sería un aspecto diferenciador. A mí mucha gente me comentaba, pero bueno, eso ya se hace, eso de comunicarse con un paciente por algo de temas de móvil.
Claro, eso sería... Ay, perdón, que te hace pegado. Eso sería lo que se llama el 2.0, ¿no? Las redes sociales, utilizar las redes sociales para... Pero es que no es solo eso lo que se pretende hacer.
Esa es la discusión que tenemos desde el principio. ¿Qué hacemos realmente 3.0? Además de las redes sociales, la comunicación... Pues lo que también hacemos es usar herramientas móviles, aplicaciones móviles, como puede ser un caching, como puede ser... Utilizar la de Fantastic, usar la de Heart Rate, es decir, lo del monitor de pulsaciones, recopilar muchos datos, recopilar muchísimos datos.
Utilizando sobre todo tecnología Google. Una de las bases que tenemos ahora mismo es crear una ficha de valoración y seguimiento para todo tipo de cliente, en el que, por ejemplo, pues ya sea en formato individual o grupal, podamos compartir con ellos esa ficha para que pueda tener ese seguimiento o, por ejemplo, compartirlo directamente con otro tipo de profesional. Uh-huh. A través de, bueno, de tecnología de nube, puedes utilizarlo, claro, compartirlo por Google Drive o Dropbox.
O sea, que directamente os vais un poquito más allá porque tenéis ya, vais sacando información, recopilándola para poder llegar a poder tomar decisiones, claro, en un futuro. Obviamente estáis empezando, pero en el momento en el que vayáis teniendo suficiente, ahí ya sí que se podrá iniciar lo que se puede llegar a el llamar 3.0. El 3.0, que es, exacto, porque anticipar qué os puede llegar a ocurrir, incluso anticipar qué es lo mejor para una persona conociendo ciertos datos.
Mola.
Mucho más allá de lo que actualmente se maneja, ¿no?, para tratar o para diagnosticar. Y
justo. Cuando yo comentaba esto a diferentes tipos de personas, una vez me acuerdo que me comentó una tutora, me dijo, yo creo que estas cosas ya se han hecho en algunas clínicas de fisioterapia. Y así, eso.
Dime una, ¿no?
Sí, sí, la verdad, bueno, no sé, a lo mejor es el desconocimiento mío y claro, esto que estabas comentando ahora mismo, Paco, este tipo de ficha, por ejemplo, no solamente nos está obligando a utilizar este abanico de nuevas tecnologías, sino que también nos está ayudando a crear ese sistema de feedback con el cliente, esa comunicación que luego no, pues, nos va a llevar a desarrollar esos diferentes objetivos terapéuticos que vas a tener que utilizar con él y poder continuar.
Y anticiparte, pues, también.
Claro.
Claro, se trata un poco de eso, porque también habéis estado en contacto, ¿no?, con empresas que sí que se dedican al manejo y gestión de datos y que sí que se van hacia esa web semántica, esa, como yo suelo decir, el 3.0, ¿no?, que es como tener mecanizada o tecnologizada, o en la propia tecnología tener tu capacidad de intuición, ¿no? Es como ser intuitivo simplemente porque tienes mucha información y puedes llegar a ver tendencias sobre las que te pueden mover, tomas decisiones con algo que no ha ocurrido, pero crees que puede llegar a ocurrir con los datos existentes, desagregados, no los datos tal cual se toman ahora, ¿no? Y a partir de ahí, pues, poder llegar a funcionar. ¿Habéis estado en contacto con estas empresas? ¿Qué os decían de vuestra idea?
Sí, de hecho, todo esto, volvamos un poco al tema del principio, cuando empecé en You, que empecé realmente era por una aplicación móvil, lo que pretendía hacer, era esto, era el utilizar esos datos, el Big Data, la web semántica, el 3.0, tiene mil nombres. Y al fin y al cabo es localizar ciertos patrones numéricos, estadísticos, uh-huh, y utilizar algoritmos para prevenir cosas que puedan llegar a ocurrir. Por ejemplo, si te hago una fotografía y ve que tienes un patrón biomecánico o de postural o lo que sea, cierto patrón, decir si vas a poder tener una enfermedad u otra. Uh-huh. Y al fin y al cabo necesitas muchos datos, mucha recopilación, muchos estudios, mucha bibliografía. Y claro, eso ahora mismo es, a nivel de fisioterapia, es muy difícil porque necesitas una base de datos muy grande. Pero, y ahora volviendo a lo que estamos hablando, sí que es verdad que nos pusimos en contacto con gente de aquí, de la propia Miguel Hernández, que se dedica a esto, aquí del Parque
Científico.
Chicos
de Codos Lab.
Con, ay, se me olvidó el nombre, José María Sánchez Gras, que está, uh-huh, ahí metido. Y también un chico, Raúl, que es muy simpático, y nada, nos ofreció su ayuda, pero realmente ellos trabajan a un nivel muy amplio. Ellos están ahora mismo con hoteles, principalmente grupos hoteleros.
Sí, con Golcar, también recuerdo ya en un evento
con
que hablaron.
Con Golcar y con gente de Picolino, Mustang, Inditex. Y entonces detectan patrones a la hora de compra-venta de productos o de reservas de hotel, y a través de esos patrones pues se pueden anticipar al mercado y hacer unas campañas de publicidad y un marketing adecuado a cada momento. Y nosotros realmente queríamos enfocar eso, pero a la fisioterapia. Ya mismo estamos en la fase de recopilación de datos y al mismo tiempo, pues, compartiéndolos con los propios usuarios.
Uh-huh. O sea, yo lo que he estado escuchando, por ejemplo, de esta empresa, ¿no?, de Codos Lab, es que va haciendo, pues, una recopilación de datos, como decía, desagregados, millones de datos que pueden ser que no tengan ni siquiera que ver con. Y, por ejemplo, recuerdo el caso de Golcar, que en Golcar lo que iban haciendo era que iban viendo, eran capaces de predecir con una afinación bastante, bastante grande, la cantidad de coches que iban a poder llegar a necesitar tener en oferta para alquilar, ¿no? Entonces, aparte de todo eso, eso puede gestionar el negocio, ayuda a prever pues gastos en fungibles, recursos, incluso gastos en personal o incluso la adición de alguna persona al equipo, aunque sea de una manera puntual, ¿no? En fisioterapia, ¿por qué no se hace esto con el potencial que puede llegar a tener? ¿Por qué creéis que no se hace desde vuestra corta experiencia, pero ya que estáis metiéndoos en esto?
Yo creo que es necesario y yo creo que no se hace, pero por pereza y hasta ahora por falta también de medios, cuantificable, porque la fisioterapia, al fin y al cabo, es cuando tú vas a medir, por mucho que dices CIF, utilices que si códigos, tal, al fin y al cabo es todo muy subjetivo. No hay una capacidad real de medir algo objetivo. Sí, ángulos, una escala visual analógica, pero no. O sea, realmente es por pereza y por falta de medios. Ahora ya se puede empezar a hacer. Están sacando cosas como Google Wear. Están sacando ahora también los de Apple, pues con el smartwatch que han sacado. Cuantificadores, que ahora antes eran menos accesibles, pero ahora tienes un cuantificador de Xiaomi por 15 euros. Ese tipo de elementos, combinados con una buena toma de fotografías y demás, sí permitirían llegar a hacer eso.
Y el tema de, por ejemplo, ya que estés hablando de móviles y hay tanta penetración en el mercado de todos los juegos, bueno, juegos sobre todo en móvil y todos los que había web, ¿vale? Que hay mucho movimiento ahí, y las personas que van a ir evolucionando, creciendo y que vais a poder ir encontrando en vuestro camino como posibles usuarios, clientes, pacientes, van a estar muy acostumbrados al juego. ¿Esto lo tenéis contemplado dentro de vuestra empresa?
Sí, de hecho es una idea de Carlos.
Sí, fue una idea mía de, bueno, por un lado, el hecho de pues que poco a poco ya el mercado de los esports, ¿no? Que son los deportes electrónicos, está yendo en auge y, por ejemplo, en Estados Unidos ya puedes pedir el visado si te dedicas a jugar a juegos de ordenador o de consola.
O sea, como la visa para poder entrar al país como si fueras a trabajar.
Como si fueras un estudiante, como si fueras a trabajar, ya lo puedes pedir para...
Madre mía.
Lo que viene a decir, por ejemplo, que ya va moviendo mucho, sobre todo mucho dinero, ¿no? Que es al final por lo que la gente se empieza a mover.
Sí, básicamente.
Y sobre todo estuvimos, la idea que tuvimos, no solo mía, de todos, fue básicamente pues meter un poquito la patita en ese mundo ya, ir metiendo ya y diciendo, oye, mira, tal, somos fisios, es posible que... Porque hasta hace, bueno, supongo que aún estará en nuestro subconsciente, ¿no? El hecho de jugar a videojuegos es pues un rato que tienes libre o... Uh-huh. O yo qué sé, o que tu madre pasa de ti y tú te dedicas a jugar videojuegos, no sé, o sea, es algo más underground, ¿no? Más como más tapado. Y hay gente, yo por ejemplo sigo mucho este mundo, hay gente que ganaba millones por sentarse delante del ordenador y darle las teclas.
Y jugar, ¿no?
Sí.
Pero claro, esto tiene una posible aplicación en cuanto a tratamiento, ¿no? De nuevas patologías que van a surgir por culpa de esto, ¿no? O sea, que es uno de los focos de vuestro posible trabajo futuro en este tema de los juegos, de los gamers, que serían, uh-huh. Es el tema de ayudarles a que no tengan problemas por culpa de, ¿no?
Claro, sería más bien prevención.
Vale, y a partir de ahí de la prevención, tratamiento, o sea, pero es que eso también se hace, ¿no? Ya se está haciendo, igual que...
Y estamos hablando ahora mismo del sector gamer, pero también, por ejemplo, nos podemos centrar en el tema de la tercera edad y demás. Están saliendo un montón de tecnología, una tecnología Kinect que utiliza...
Bueno, pero ahí ya estáis hablando de la aplicación terapéutica del propio juego con el movimiento y tal, que es otra de las facetas, ¿no? Y luego, porque esa se conoce en el fondo medio más, pero ¿y la otra faceta de utilizar una aplicación para que una persona pueda llegar a conseguir salud? O incluso un monitorizaje por vuestra parte, o incluso hacer ejercicios por su propia cuenta y riesgo, pero de algún modo controlado por vosotros, recibiendo datos, y con esos datos podéis llegar a la misma aplicación, podría llegar a darle las siguientes evoluciones controladas también por vosotros y tal. Eso,
esa es la idea.
Porque eso
con
sí que sería la gamificación aplicada al 3.0, claro. O el 3.0 aplicado a la gamificación.
Eso suena muy a chino, ¿no? Muy como de...
Bueno, sí, bueno, aquí cualquiera que nos esté oyendo va a decir, pero esta gente
está viva, y esto es simplemente en el Hospital General de Elche, en el universitario, hay un profesor que ha hecho ya un estudio sobre... O sea, Jorge Rosas, ha hecho ya un estudio sobre, utilizando el mando de la Wii, hacer protocolos de ejercicios de hombro. Uh-huh. O sea, que no es algo que diga, bueno, estos de aquí se están haciendo una paja mental impresionante.
No,
o sea, ya se van ya dando pasos y se van ya haciendo cositas.
Para nuestra desgracia son pasos muy lentos, pero...
Bueno,
a ver, es que abrir camino es más lento que ir por un camino que ya está hecho. Eso es lo que se suele decir, estas frases que hay por ahí muy manidas y tal. Bueno, pues vamos a descansar para beber agua un poquito. Vamos a escuchar un tema que tenemos por aquí preparado de un grupo que se llama Nanowar. No es Manowar, es Nanowar. Y la canción pues también se titula así, igual, Nanowar. Y son este grupo también son pues italianos, el álbum se llama Into the Grey, del 2010, y como siempre música libre por aquí. Qué cañero he venido hoy.
Total.
Qué bueno. Bueno, pues después de beber un poquito de agua y tal, nos quedan pues aproximadamente, bueno, menos de 10 minutos de programa ya. No sé, contadme alguna, si queréis, yo qué sé, alguna cosa de las que estáis haciendo ahora, algún convenio de colaboración, porque en el fondo empezasteis poco a poco, pues como se, con los medios que tenéis, ¿no? Lleváis ya un año haciendo algunas cositas, yendo para allá, para acá, moviéndoos. Carlos os va haciendo mucho apoyo en redes sociales y todo este tipo de cosas, sobre todo. ¿Y qué tipo de convenios estáis haciendo? ¿Dónde, hacia dónde va la empresa? ¿Está ya puesta en marcha como tal legalmente el Fisiokit iniciado? ¿Esa empresa ya dada de alta en notario tal? Porque ahora mismo está funcionando en plan autónomo, pero la legalidad hacia vamos a crear la empresa todavía no lo tenéis...
Sí, nada, directamente por decir que, volviendo un poquito a la introducción que os he hecho en el programa, Paco, también es una de las claves, todo esto de que estamos hablando de las lanzaderas está genial, acabas en un mundo chulísimo donde empiezas a ver todo tipo de competencias, empiezas a desarrollarlas, pero llega el momento en que te pegas la hostia, dices, bueno, yo tengo que bajar un poquito a la tierra, ¿no? Aquí no me hablan mucho de aquellos trámites que tengo que realizar, los diferentes, sí, a lo mejor te dan una charla un poquito de las diferentes... entidades civiles que se pueden constituir una empresa y demás. Pero...
sí, lo de SL, SA, una cooperativa, una comunidad de bienes, todo
y,
ese tipo
y,
de
y
cosas.
Y ahí te quedas.
¿No?
Claro, llega un momento en el que dices tú, bueno, quiero iniciar la actividad, quiero darme alta como autónomo y quiero empezar a facturar. ¿Qué hago? Eso es quizás también una de las cositas por las que la gente...
Por
pues,
eso te digo, porque claro, ahora mismo vosotros podéis funcionar con la juventud que tenéis, con un autónomo reducido, este del 50 pavos y tal, 50 euros al mes, que ya se llega, pasaría un momento, lo supongo que pasaréis a pagar los 280, 270 y tantos que tal, pero si os constituís como empresa, aunque tengáis la edad que tengáis, el autónomo son 316.
Sí.
O sea, eso cómo lo veis, porque se ha medio dicho un poco la introducción que yo he leído de que bueno era un extracto de un artículo de del periódico Cinco Días, cincodías.com, y ahí se hablaba un poco de esto, ¿no? Entonces, claro, de estar pagando, imaginaos, si ahora mismo sois tres autónomos, a 50 euros cada uno, los gastos de la empresa serían 150 euros, pero en el momento en el que os constituyáis como empresa, de 150 pasáis a casi 1.000. No, 900 no son 1.000, porque te pones a mirar entre pitos y flautas a 1.000 euros. O sea, ¿cómo veis que tengáis que pagar 10 veces más por tener la empresa cuando estáis funcionando como autónomos, pero queréis crearos una empresa para poder funcionar? O sea, para estar, no sé, con tener la figura legal apropiada para lo que estáis realizando. ¿Cómo? Sí, ahora que está cambiando tanto el gobierno y los gobiernos, esperemos que cambien de verdad, ¿qué
estamos
les diríais?
¿No?
¿Qué les diríais un poco? Porque, claro.
Pues nos parece que es un poco como un impuesto para trabajar. Eso es por un lado, ¿no? En plan, si quieres trabajar de lo tuyo, tratar de buscarte tus propias habichuelas, tienes que pagar 1.000 euros. Nos parece un poco abusivo. Parece un poco como un
impuesto. Al mes. Al mes. Para vosotros
un poco tendríais
que estar facturando, claro, tendríais que estar facturando sin pensar en lo que os cueste gasolina tal, y menos mal que no tenéis infraestructuras.
Hasta tres veces más.
Claro.
Y luego, por otro lado, nos parece que es un negocio redondo, ¿no? Porque no paran de venderte la idea de que te hagas emprendedor, de que te hagas emprendedor, seas tu propio jefe, no sé qué, no sé cuánto, luego te salen ahí 1.000 euros al mes. Entonces, es un negocio redondo para ellos.
También sí, el formato este de autónomo es una también de las claves por las que a ti te permite iniciar esa actividad. Tú puedes empezar aprovechando estas ventajas, vuelvo a decir, pues la bonificación ¿no? de la tarifa plana de 50 euros, hablando al principio. Ahí tienes un tiempo para empezar ya a rodar, hacer todo, obviamente, de forma legal, estar facturando, estar pagando tus impuestos, hasta que llegue el punto en el que ya pues ese plan económico y esa actividad que tú estás desarrollando, pues digas, vamos a dar el paso y pasamos ya, por ejemplo, a constituir una sociedad limitada.
Claro, pero es que en este caso tendrías que estar sacando cada uno aproximadamente 500 euros al mes de producción neta, para ser capaces de cubrir solo los gastos legales de cada uno de vosotros, estando formados como empresa, ¿no? Como una SL, como sí que queréis llegar a hacerlo, porque en el fondo sois un grupo, un equipo. Hay otros formatos, porque en el fondo este formato es muy parecido al de Method Physical Therapist, de Rafa, Adolfo y yo, que estuvimos trabajando ahí, también está allí Maritere. Y nosotros al final lo que hemos hecho ha sido directamente disolver empresa y estar funcionando bajo... Yo ahora estoy un poco más al margen, pero tanto Rafa como Adolfo y Maritere están funcionando todavía en el concepto de método, pero por abaratar, porque era eso. O sea, realmente nosotros tendríamos que estar pagando pues unos 1.000 euros al mes de gastos, cuando realmente lo que nosotros buscábamos era abaratar al máximo para no cargarle todo ese tipo de cosas que nos hacen pagar o que no son gastos, cobrárselo al paciente o al cliente que le vas a intervenir, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el fondo, nosotros ya directamente abandonamos la idea de la SL, pero vosotros sí que queréis seguir. Pero claro, no sé si al final desistiréis, porque es que al final quizá merece la pena mejor funcionar como un grupo de tres autónomos alrededor de una propia idea, una marca que es vuestra de los tres y ya está. O sea, es que no sé.
No, al final...
Nos fuerzan a buscar la puerta trasera.
Claro, al final es lo que nos comentó una vez Sergio, que le dijo al asesor, ¿no? Que simplemente lo que haremos, nos estableceremos como empresa en Suiza y será España nuestra, una sede más, ¿no? Sí, de nuestro trabajo al final. No, es verdad, yo conozco mucha gente eso, que tiene monta la empresa en Irlanda y luego tiene hace sede en España y ya.
Sí, no, o sea, sí, cuando...
Te empujan a hacer eso, ¿no? O sea, quitando la broma de Suiza, ¿no? Es que te empujan a...
Sí, bueno, está claro. O sea, obviamente una de las posibilidades con lo que sabéis que alguna vez hemos hablado de Tuareg Travel, ¿no? Esta empresita un poco que estoy montando con mi pareja en Marruecos, está radicada en España, pero porque yo quise que fuera una empresa española por mis narices, igual que muchas veces hago cosas, pero obviamente se pierde mucho dinero al principio. Pero teníamos la posibilidad de crear la empresa en Marruecos, baratísimo, pero tiradísimo, y que se pudiera estar ejerciendo todo como online, se puede funcionar y los viajes son allí, pues se podría haber hecho allí perfectamente, ¿no? Pero claro, es que a mí me parecía como decir, no, a ver, yo quiero llegar a forzar la máquina, obviamente voy a tener que pagar mucho, pero voy a forzar la máquina para ver hasta qué punto, no la estupidez, sino lo incomprensible puede llegar a hacerse realidad, ¿no? En este caso, porque claro... Si te hay que pagar tanto, ¿realmente creéis que pagar tanto va a hacer que os esforcéis en ganar más? ¿O puede llegar a hacer que tengáis más preferencia en algún momento? No digo que lo hagáis, pero sí que ocurre mucho, en final, a cometer ilegalidades, ¿no? Que al final es la lacra que tenemos aquí en España con las empresas. Que yo no sé si es que tenemos la cultura de ser unos lazarillos de Tormes o personajes de Quevedo, o es que realmente... Hay tanta presión y tanta descompensación entre lo que paga un autónomo vosotros, lo que tendríais que pagar, y lo que está pagando, pues no sé, pues cualquiera de la presidenta del Banco de Santander. O sea, la presidenta del Banco de Santander pagaría exactamente lo mismo que yo, o paga exactamente lo mismo que yo como autónomo, teniendo una empresa, y que tendríais que pagar vosotros. O sea, no lo veo yo, porque no sé los medios que tiene el Banco de Santander y los que tenéis vosotros. Entonces, ¿con eso cómo lo veis? Así un poco como...
Yo creo que es un error de forma. Debe haber una especie como de supuestos o de tramos, a lo mejor. Esa forma ayudaría más, sobre todo cuando estás empezando. Es decir, si facturas tanto, pagas tanto. Eso es como debería de ser. Claro. Pero claro, no es así.
Exacto.
Actualmente, lo de la SL nos lo hemos planteado a muy largo plazo. Sí, en su día cuando empezamos era a medio o largo plazo la SL. A lo mejor dijimos para marzo, para mayo ya tenemos la SL. No, porque ahora mismo lo que dices tú, se sube casi a 1.000 euros, te pagaríamos todos por igual y ahora mismo no podíamos soportar ese gasto.
Sí, claro, no
podíamos soportarlo. Entonces...
O sea, que ahora en el momento en el que estáis, de hace unos meses que hablé con vosotros de este tema, hemos parado la legalización de la propia empresa. ¿Legalización? No.
La formalización,
mejor dicho. No, sí. De la empresa y seguir como autónomos y ya está.
Pero no porque nosotros no queramos pagar 1.000 euros al mes, es porque no podemos pagar 1.000 euros al mes.
Claro, normal. Sí, es que se está construyendo la empresa.
Estábamos hablando de la manera de probar ese producto, y al principio siempre es inevitable que tengas que estar un periodo de tiempo haciendo esa prueba, hasta que tú decides realizar cualquier tipo de constitución. Hablamos también de esa ventaja que ofrece la bonificación a jóvenes autónomos que inician actividad por primera vez, Pero claro, eso se te vende muy bien. Tú ahí tienes un plazo de tiempo de unos 2 años aproximadamente, los que tienes algún tipo de reducción que cada vez va siendo menos, hasta que acabas pues en ese coste de seguridad social mensual, que sumados uno cada miembro del equipo, pues asciende bastante. Tienes ese periodo para hacer esas pruebas de tu producto, de tu negocio, hasta que al final pues eso, tienes que decidir que tirar por un camino o por otro. Funciona la facturación siempre.
Bueno, pues yo solo os puedo decir que ánimo, porque son muy valientes, la verdad. Creo que nos quedan un par de minutos de programa, ¿no? Y bueno, sobre todo quiero pues agradeceros muchísimo el que hayáis venido, vuestra estancia. Si queréis decir alguna cosita muy rápida.
Nada, ahora mismo pues trabajando duro para realizar unas nuevas líneas de negocio que esperemos poder anunciarla pronto. Vamos a intentar llevar de alguna manera la fisioterapia a la playa este verano y de una manera lo más eso profesional.
O sea, que vais a estar allí haciendo, ¿no? Pilates, me habéis dicho que vais a hacer.
Vamos a buscar desarrollar, incluso también tenemos pendiente de hacer otro método adaptado a deportes náuticos en tema de prevención de lesiones. Y va a estar muy chulo, esperamos anunciarlo cuanto pues, antes, va a ser un verano movidito.
Pues nada, la gente que esté atenta a vuestros perfiles, lo de arroba fisiokit, phy, fisiokit en Twitter, no, pues todo caíta. Pero bueno, en definitiva, como ya he publicado alguna cosita, si queréis llegar a acceder a estos chavales o contactéis conmigo o directamente a través de los Twitters que he comentado antes de ellos.
¿Se agradecen nuevos followers?
Sí, no, de todo. Muchísimas gracias, Víctor, Sergio y Carlos, por estar aquí, por estar en otras cosas que también estamos pringados y nos iremos a Toledo seguramente, ¿no? Al Congreso, ¿no? Y todo eso, ¿no? O sea que en plan...
Está todo pagado.
Aventura.
Todo pagado.
Lo paga
Paco. Y nada,
Paco.
Pues muchísimas gracias y pues agradecer también a los técnicos de sonido que están allí en Elche pues haciendo que todo esto sea posible. Ya sabéis que estamos en Radio UMH, que podéis vernos en la web en radio.umh.es, se puede escuchar todos los programas en directo y también en los diales de FM normales, Elche 99.5, San Juan de Alacán 93.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4. Nos vamos con muy poquillo, bueno, como ahora tengo el programa del Getting, se puede dejar entero, ¿no? El tema, directamente, como soy yo, y no me voy a levantar de la silla. Pues vamos a escuchar a unos polacos que, bueno, ya que hagan al Barça, pues digo, vamos a hacer un homenaje.
Pilas mejor que Matías.
Sí, sí. Bueno, que es un grupo que se llama Black and White y el tema es Wasted. ¿Qué? Dime.
Enhorabuena por el programa.
Ah, gracias, gracias. Yo también te quiero, Carlos. No me has tirado el cuello, ¿eh? Bueno, como decía, Black and White, con su tema Wasted, de estos polacos, del álbum Rock and Rock Till Down del 2006. Nos vemos dentro de 15 días en Skeptic y enseguida en Getting Rock.